En Casa de Herrero, es radio.
Nueve y 36 minutos de la noche, comenzamos la tertulia política. Saludo ya a Jorge Zuluaga. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches.
Buenas noches.
Y Juan Ramón Rayo, ¿cómo estás, Juan Ramón?
¿Qué tal? Buenas noches.
Bienvenidos a los dos. Comenzamos hablando de una de las noticias, sin duda, de la jornada, que Alemania bordea ya la recesión con una caída del PIB del 0,1%, algo que aviva las incertidumbres y que ha hecho que caigan las bolsas europeas.
Bueno, venimos ya hablando de esto desde hace semanas, no es una novedad. Hoy se ha levantado acta oficial del fenómeno, pero a poco que uno esté por encima de los indicadores adelantados, especialmente los indicadores manufactureros que mostraban que Alemania está sufriendo la mayor contracción industrial desde el año 2009, y el año 2009 fue el año de la crisis económica mundial. Es verdad que luego sufrimos un periodo 2012-2013 que fue muy malo para la eurozona, pero al resto del mundo no le afectó demasiado. En 2009 todo el mundo salió afectado. Y Alemania como economía exportadora especialmente. Pues bien, el peor momento desde entonces. Es complicado que en una coyuntura de contracción manufacturera global debido a la guerra comercial, una potencia exportadora como Alemania no sufra, y ese sufrimiento se ha traducido en la contracción del PIB. Pero es que además no solo hemos tenido este dato, que ya de por sí es negativo. Ayer también conocimos que Reino Unido está también contrayéndose un 0,2%. Hoy hemos conocido en Estados Unidos que se ha producido una inversión de la curva de rendimientos, es decir, el tipo de interés a 2 meses supera el tipo de interés a 10 años. Esto es una rareza, pero es una rareza que suele anticipar recesiones. Básicamente, como hay los empresarios, cuando se endeudan para acometer una inversión, lo hacen basándose en unas expectativas de beneficios futuros. Si esas expectativas no se realizan, si se quedan cortas, si ganamos menos dinero de lo que habíamos esperado para poder pagar la deuda, no nos queda otro remedio que buscar refinanciar la deuda para más adelante. Y eso provoca una tensión en el mercado de deuda a corto plazo que hace que los tipos de interés a corto se eleven por encima de los tipos a largo. En general, pues, estamos en un entorno de pesimismo que se refleja clarísimamente en las bolsas, ya no solo en las europeas, sino también en la bolsa americana. Ni siquiera, además, pequeños guiños como el que asistimos ayer cuando Trump retrasó la imposición de un 10% de aranceles sobre 150.000 millones de mercancías chinas hasta el 15 de diciembre, parece que surtan mucho efecto. Es verdad que ayer hubo una cierta fiesta en la bolsa, pero parece que estuvo más relacionada con la necesidad de los especuladores bajistas de cerrar sus posiciones cortas y no quedarse pillados en sus especulaciones previas, porque hoy, sin ningún cambio adicional, la bolsa se ha despeñado, y se ha despeñado de mala manera. En general, pues, malas perspectivas económicas, pesimismo, un cierto panorama negro y pocos visos de cambio, porque todo viene por una guerra comercial a la que nadie parece que le vea fin.
Yo no sé cómo levantar esto, la verdad. Pero
es difícil, Jorge.
Sí. Y más difícil todavía porque coincido en gran parte del diagnóstico. Entonces, por un lado, yo creo que el dato alemán, o sea, no por esperado, es menos preocupante. O sea, todos esperábamos, habíamos ido viendo el dato de confianza, el dato de manufactura y demás. Y bueno, pues ha sido incluso peor de lo que esperábamos. El PIB, el crecimiento, la recesión, bueno, el camino a la recesión en la que puede entrar Alemania, que no olvidemos que es la locomotora europea, que gran parte del crecimiento de nuestras exportaciones dependen de Alemania, directa o indirectamente. Aparte, hoy ha salido un dato en España, el dato de industria de junio, con una caída del 5%, bastante significativa y que refleja que esto no es un problema de Alemania, que esto no es un problema de Inglaterra, no es un problema de Italia, esto es un problema que está llegando a España y que todavía parece que los españoles no queremos ver. Entonces, luego, yendo un poco más al detalle del dato alemán, parece que estamos todos los países europeos en una dinámica en la que como las exportaciones están cayendo por culpa de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, el único motor, digamos, si ese motor del avión ha dejado de funcionar. Pero tenemos el otro motor, que es el de los servicios y el consumo interno, que es lo que ha conseguido tirar un poco de la economía alemana. Al final, recordemos que Alemania tiene un sistema laboral, o sea, tiene bastante empleo, o sea, está ahora mismo debe estar en los. O sea, es cierto, se está desacelerando, pero parte de unos niveles de empleo altísimos, que eso permite que el consumo siga tirando y la economía aguante, pero esto no es indefinido. Si no entra dinero de fuera y si vamos, como ha estado recapitulando Rayo, hacia un escenario de bastantes incertidumbres internacionales, esto al final estamos un poco a expensas de un shock internacional que de momento no ha llegado, porque lo están los bancos centrales afortunadamente aguantando y parece que va a ser así, pero el momento que uno de los bancos centrales, que esperemos que no ocurra, tire la toalla, volvemos a un escenario como el de 2008. El expresidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, que no es un tipo de la calle, ¿no?, que pase por ahí, él dijo hace poco, dijo hace un año o dos, ya dijo. Un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es lo de que la economía norteamericana se dirige hacia el efecto coyote, que es cuando se pone el coyote a perseguir el correcaminos y se queda suspendido en el aire sin darse cuenta, y de repente cae en picado. O sea que, y eso el expresidente de la Reserva Federal, y predijo un posible cataclismo económico en 2020. Es un poco hacia lo que yo creo que estamos dirigiéndonos, que es se están formando una serie de nubarrones que, como aguantan los bancos centrales, no acaba en huracán, afortunadamente, pero que son de momento tormentas dispersas. Tenemos lo de Argentina, tenemos Turquía de vez en cuando, tenemos lo de China, que esperemos que no se forme una tormenta perfecta.
Sí, el problema en este caso es una tormenta perpetrada por los políticos. En 2008 no se podía hacer mucho porque los bancos centrales habían inflado demasiado el crédito, se habían generalizado malas inversiones, sobreendeudamiento y hacía falta una corrección. Una corrección porque se habían acumulado muchísimos desequilibrios y no cabía otra. Los que hablaban de que quizá con políticas keynesianas hubiese evitado el grueso de la crisis, pues básicamente estaban colocándose una venda delante de los ojos para no ver todos los desequilibrios que no se podían corregir tirando de la demanda agregada. Hoy el mundo no tiene ese problema. El mundo puede tener algunos desequilibrios, por supuesto, siempre, siempre los tiene, pero en las grandes economías mundiales no hay desequilibrios de sobreendeudamiento privado, no hay desequilibrios de sectores sobredimensionados. No hay desequilibrios de cuellos de botella que hagan que algún coste se esté disparando y por tanto esté constriñendo las posibilidades de crecimiento económico. Y claro, no habiendo todo esto, que vayamos orientados a una crisis económica es llamativo, pero puede ser perfectamente cierto, dado que, como decía, es una crisis perpetrada desde las altas instancias políticas, que es la crisis derivada de la guerra comercial. Y aquí simplemente repetir lo que algunos ya dijimos en su momento. Cuando Trump iniciaba estas batallitas y los trumpistas proclamaban que no pasaba nada, que la economía estadounidense seguía yendo como un tiro, que todo era maravilloso, que sufriría como mucho China, algunos ya dijimos que no. Explicamos que la guerra comercial es una guerra que daña a todas las partes, incluso a aquellas que no forman parte directamente de ella. Y lo que está haciendo la guerra comercial de Trump, y cuanto más se alargue peor, es machacar la industria manufacturera global y por tanto la división global del trabajo y por tanto las economías que están abiertas al comercio internacional. Y eso, pues a Europa le hace mucho daño, a China le hace cierto daño y a Estados Unidos le hace también cierto daño. Y que por esta guerra comercial, cuyo destino no sabemos muy bien cuál va a ser, porque incluso si uno cree que Trump tiene cierta razón en algunas de las quejas que plantea contra China, librar una guerra que no sabes si vas a ganar y que puede dejar muchísimos muertos por el camino, pues no parece la estrategia más razonable. Más bien parece una expedición suicida que no te va a reportar ningún tipo de beneficio. Y ese es el escenario donde probablemente estemos. Nos hemos metido en una guerra comercial que está socavando las bases de crecimiento económico global y no sabemos muy bien qué vamos a extraer a cambio de ella, si es que vamos a obtener algo.
Y hay un factor que es la guerra comercial y otro factor que son los ciclos. Al final, pues llevamos unos cuantos años creciendo y nos guste o no, pues tocan unos años de desaceleración, recesión, que yo creo que van a estar marcados un poco por un lado, obviamente por los tweets de Trump, sí, y por lo que ocurra con los chinos. Pero bueno, yo creo que aunque sigan esta tensión sobre el tapete, pues tampoco pasa nada siempre y cuando los mercados respondan. Al final, yo creo que lo que diferenciará que haya una crisis reseñable o nada más una recesión ligera, como tiene que haber en algún momento, vamos a ver, no sé, en 2020, 2021, ya veremos, pues va a estar en los mercados. En 2007, 2008, la economía se estaba desacelerando, pero tuvimos un shock en los mercados con Lehman Brothers, con todo lo que ocurrió en la banca de inversión en Estados Unidos. Y al final, bueno, pues porque nos salvaron los bancos, la Reserva Federal y demás, y todo lo que pasamos durante esos años en la economía internacional, aunque la economía española llegó un poco más tarde. ¿Qué ocurra? O sea, ahora mismo estamos con unos mercados en los que han estado con inyecciones de liquidez a tope durante los últimos años. Están todos los inversores no saben en qué gastar el dinero. Es la situación actual. Pero el momento en que se seque un poco esa liquidez, se restrinja, o haya de verdad pánico a que algún país tenga un problema serio, no sé si Argentina, en su día aquí en Europa nos pasó con Grecia inicialmente, en ese momento, porque Rayo decía del tema del que no tenemos endeudamiento, no tenemos, pero bueno, es cierto que en 2007 tuvimos una crisis de endeudamiento privado y ahora podemos tener una crisis de endeudamiento público, que también es uno de los factores a tener en cuenta. Tenemos a Italia como posible factor desestabilizador, o sea que digamos que hay una, entre comillas, calma tensa, que en cuanto se rompa se puede poner preocupante.
Sí, lo que pasa que no creo que los bancos centrales vayan a facilitar que haya un cortocircuito en la financiación global, en los flujos financieros al menos. El riesgo podría estar, evidentemente, en que alguna entidad financiera quiebre, entidad financiera importante, estoy pensando en el Deutsche Bank, por ejemplo, y eso, pues sé que los mercados financieros los paralice, pero aún así uno también tiene que plantearse, y no lo sé, no estoy ahí, pero uno tiene que plantearse cuánta basura hay hoy en el balance de los bancos. Cuánta basura nueva se ha generado en los últimos años y está en el balance de los bancos y tiene que emerger en algún momento. Si la cantidad de esa basura no es muy considerable, el reflotamiento de la banca y por tanto la normalización de las relaciones financieras resultaría sencillo en caso de producirse. En 2008-2009 no era en absoluto sencillo y todos recordamos muy bien cómo había que absorber cientos de miles de millones de créditos basura que estaban colateralizados por activos infladísimos de precio. Hoy la sensación que tengo, pero no tengo información de primera mano, con lo cual puede ser una sensación errónea, es que no estamos en ese escenario, que detrás del activo de los bancos, más allá de que estén infracapitalizados, como el caso del Deutsche Bank clarísimamente, pero no hay montañas de basura, al menos no de basura que se hayan acumulado en los últimos años, y por tanto, bueno, si hay una crisis financiera, no creo que sea tan complicada de resolver como la de 2008-2009, salvo, eso sí, que sigamos con un cierre progresivo de mercados globales y eso lleve a que industrias que son perfectamente buenas a día de hoy, pues sean industrias fallidas, como consecuencia de que se les cierran y pierden los mercados, y esas industrias fallidas se traduzcan en créditos fallidos dentro del balance de los bancos que habían financiado a estas empresas, que por otro lado son sanas. Entonces, insisto, el contexto en el que lo veo hoy, lo que veo hoy es que podemos ir perfectamente hacia una recesión global, de hecho ya estamos en una recesión manufacturera global, pero el origen es un origen clarísimamente político Y por tanto, bueno, mientras no se persevere hasta la última circunstancia y hasta el final, haciendo daño con ese origen político, pues todo lo que suele acompañar a una crisis económica será más fácil de digerir o de solucionar.
Un dato curioso al hilo de lo que comentaba Rayo, de si a raíz de la crisis una industria manufacturera puede ser, o sea, la industria puede ser los nuevos morosos, los nuevos subprime de los bancos, pues en Alemania, aquí en España hemos tenido los bancos se inflaron de ladrillo, digamos, y ahora lo han estado desaguando durante los últimos años con estas carteras que se venden a los fondos Blackstone, Cerberus y demás. Pues en Alemania, en los últimos meses, se están vendiendo este tipo de carteras de activos fallidos de los bancos, que su colateral, digamos, lo que se vende son navieras, empresas navieras, o sea, que son los fallidos de los bancos alemanes, son las navieras y empresas de aeropuertos. O sea, un poco como nos pasó aquí con el aeropuerto de Ciudad Real y demás. O sea, yo creo que esto de la crisis financiera va por países. En España es cierto que hemos hecho mucho los deberes, los bancos han hecho mucho los deberes, se han quitado mucho el ladrillo del balance y llegarían mejor preparados a una potencial crisis. Pero aún así, yo creo que si hubiera una crisis financiera, que toquemos madera, esperemos que no, si hubiera una crisis financiera, esta llegaría por un tema que se ha debatido mucho durante la crisis, políticos, reguladores, que es por el nexo entre los bancos y los estados, que es al final el principal financiador de los estados son los bancos. Si un estado tiene problemas, arrastra a los bancos, o si los bancos tienen problemas, arrastran a los estados. Entonces, al final el excesivo nivel, o sea, cuando estalló la crisis con Zapatero, antes de que llegara Rajoy, teníamos 30-40% de deuda a PIB y ahora estamos en 100%. Italia está en el 120%, Francia también supera el 100%, creo. Entonces, al final hemos perdido un margen de maniobra los países, que, llegada la crisis, puede arrastrar a los bancos. O sea, que puede ser el subprime de los bancos, pueden ser los estados. Es un poco agorero, ¿eh? Pero...
Sí, siempre y cuando... A ver, para que los estados arrastren a la banca, hace falta que un estado entre en una situación de insolvencia. España estuvo muy cerca de la insolvencia, pero Alemania lo rescató. Y si Alemania no levanta el aval sobre la deuda española, pues Alemania seguirá estando detrás. ¿Alemania corre riesgo de entrar en una situación de insolvencia? No lo veo en absoluto, porque aunque se esté enfrentando a una crisis, sus ratios de deuda sobre PIB, afortunadamente, son muy bajos. Aquí habría que recordar a todos aquellos que durante los últimos años han venido insistiendo que a ver si Alemania se endeudaba más y más y más y más y más. Solo faltaría que ahora nos tuviéramos que enfrentar a un posible, en esta incipiente recesión, a una posible crisis de deuda alemana. Afortunadamente no es el caso. Alemania es solvente y, por tanto, mientras siga queriendo, va a poder aguantar a España, va a poder aguantar a Portugal, va a poder aguantar incluso a Grecia. ¿Estados Unidos es insolvente? Claramente no. Por tanto, aunque venga una crisis económica, ¿eso va a generar una crisis de deuda estatal en Estados Unidos o en Europa? No lo veo. Y si eso no se produce, tampoco cabe pensar que por el lado de la deuda pública habrá una crisis financiera. Lo puede haber por parte de deuda privada, que se conviertan malas inversiones a raíz de esta guerra comercial. Pero de nuevo, en la medida en que sea relativamente fácil de absorber la crisis comercial y todo lo desastroso que generaría, tendría las patas cortas.
Quiero que hablemos también de lo que ha dicho hoy Mauricio Macri, que ha prometido ayudas a la clase media argentina para revertir la catástrofe electoral que ha sufrido él y desde luego como intentar poner freno, pie en pared, a lo que está sufriendo la bolsa argentina. ¿Cómo veis esa medida o ese ofrecimiento de Macri?
Bueno, yo creo que parece más bien un parche, ¿no? El resultado de este sondeo le pilló un poco a pie cambiado el domingo y no supo reaccionar, y ahora ha intentado algún gesto. No sé si es más electoral de cara a sus potenciales votantes argentinos o a los mercados, para intentar calmar la devaluación de la moneda. No estoy seguro, pero vamos, no creo que vaya a tener mucho efecto. O sea, que Macri parece amortizado políticamente y sus políticas económicas ya parece que los mercados ya han dado por hecho que ya no pueden contar con ellas y un poco el escenario que se pinta es bastante negativo. Vamos, imagino que ya lo habéis estado comentando aquí en la tertulia.
Sí, el pasado lunes lo hablábamos, Juan Ramón, pero es verdad que bueno, él ha intentado, se le culpaba el primer día, obviamente, al segundo él pidió perdón y hoy vuelve pues con anuncio de ayudas.
Es populismo puro y duro tratar de comprar votos antes de las elecciones después del fracaso electoral que ha experimentado. No creo que le dé resultado. La única esperanza que realmente tiene Macri, y creo que es escasa, es bueno, que los argentinos se den cuenta del desastre económico que viene en función pues eso, de la depreciación que está sufriendo el peso, de la caída de la bolsa, del incremento del riesgo país. Bueno, es lo único. Que empiece ahora a repartir dinero solo nos demuestra que siempre fue un político, que nunca vino para cambiar las cosas, sino realmente para atornillarse en el poder.
También quiero que hablemos de unas declaraciones que ha hecho hoy Nadia Calviño. Ha reiterado que se va a revisar al alza el PIB español. Dice que hay una mejor situación de cara a los próximos meses en nuestro país. ¿Compartís esa opinión o todo lo contrario?
No la he escuchado en la entrevista que le han hecho, pero sí que me he leído... O sea, me he leído sus declaraciones.
Los entrecomillados, ¿no?
Exactamente.
Sí, lo que ha dicho.
Y mi sensación es que están empezando a echar hacia atrás esa revisión al alza del PIB. Porque si bien mantienen esta postura, que viene siendo semipública por parte del gobierno, de que van a mejorar el 2,2% de previsión de PIB para este año, si bien en teoría lo mantiene, ya reconoce dentro de sus declaraciones que... La posible recesión de Alemania tendría un impacto, claro, hombre, obviamente. Y lo de Argentina también tendrá un impacto para España por todas las empresas que tenemos con intereses en Argentina. Y la falta de gobierno en Italia, o lo que pueda pasar, también tiene efecto. Y el Brexit, que podemos ver a final de año, también tiene efecto. Entonces, yo creo que sería
muchos nubarrones, ¿no?
Exactamente, sería una tremenda irresponsabilidad por parte del gobierno. Oye, si verdad creen que vamos a mejorar el PIB a final de año, pero con todas estas incertidumbres, que se mantengan y luego nos den la sorpresa negativa a final de año, y será mejor para ellos. Pero dan la impresión de que quieren gastar la bala de mejorar la previsión antes de tiempo y se pueden arrepentir, porque todo pinta, ya empieza a haber expertos que hablan del 2% a final de año, o sea que no vamos a conseguir crecer un 0,5% en el tercer trimestre, otro 0,5% en el cuarto, y empieza a haber previsiones en esa línea que como hoy estoy mostrando, soy bastante agorero, vengo defendiendo también desde hace meses, diciendo que no íbamos a llegar al 2. Creo que todavía no hay nadie que llegue a mi previsión.
Pronóstico.
Sí, pero bueno, o sea, que pinta mal. Espero que no lo mejoren.
Estamos en clara ralentización, no hay factores que impulsen el crecimiento económico ahora mismo dentro de España, es decir, no hay factores que vayan a actuar de contrapeso. Incluso una variable que suele en malos tiempos acompañarnos, que es la caída del precio del petróleo. Claro, si hay una crisis mundial, el precio del petróleo baja, el precio del petróleo es muy importante para España, pues supone un alivio. De momento, hombre, no es que esté muy boyante, pero no se está desplomando. Está aguantando relativamente, hoy está cayendo un poco más, pero aún así estamos por encima claramente de los $50 el barril, por tanto no hay un desplome a 40 o a $30, y eso hace que tampoco haya por ese lado ningún estímulo, y claro, en ausencia de estímulos, cuando el panorama se ennegrece, no tiene mucho sentido que esperes una mejoría, que esperes una aceleración. Lo que en todo caso puedes esperar es una desaceleración, o en el mejor de los casos una consolidación, pero una mejoría sin drivers de crecimiento adicional, con muchas incertidumbres y con un claro ánimo inversor a la baja, complicado que se crezca más.
Por cierto, que también le han preguntado por esas vacantes que hay en el Banco Mundial y ha dicho que ella tiene absoluto compromiso con el gobierno de España, que después de esa candidatura al Fondo Monetario Internacional ya se han acabado las incursiones o los intentos de incursiones fuera del Ejecutivo. ¿Valoráis algo positivo que ella se comprometa a seguir en un hipotético gobierno socialista?
Sí, al final hay gobierno socialista ahora, digamos, sin necesidad de otras elecciones. Bajo mi punto de vista, es vital que esté Nadia Calviño. O sea, sin estar de acuerdo en sus proyecciones económicas, ha sido un poco el sostén, un poco de la, racionalidad económica frente a otros ministerios que iban un poco más en, no voy a decir deriva populista, pero pues sí, a lo mejor medidas un poco más irresponsables económicamente para un momento como el que tenemos ahora mismo en España, que hace falta un poco de simplemente disciplina y un poco intentar un poco impulsar al sector empresarial. Con esas dos cosas, a lo mejor evitamos una desaceleración profunda y más o menos se consigue contener un poco simplemente esas dos cosas, y yo creo que Nadia Calviño representa esa parte un poco más sensata.
¿Tú, Juan Ramón, qué opinas?
Sí, ojalá se quede, ojalá se mantenga como una de las cabezas sensatas en el área económica. La otra cabeza económica no es demasiado sensata. Y por tanto, bueno, es una cierta garantía de evitar malas políticas económicas. Recordemos que ella va a ser la guardiana del déficit, que ella además también ha defendido la reforma laboral, que ella probablemente haya estado detrás de abortar cualquier intento de control de precios sobre el mercado de los alquileres. Por tanto, bueno, tanto con esas ideas como con esa capacidad de imponer sus ideas dentro del Ejecutivo, que la ha demostrado, es un muy buen activo, claro que sí.
Pues Juan Ramón Rayo y Jorge Zuloaga, muchas gracias por acompañarnos. ¿Os gusta el jamón?
Mucho. ¿A quién no?
Claro, ¿a quién no, Lorena? ¿A quién no?
Pues no hay excusa para tomarlo, ni en vacaciones, aunque estemos en la playa, en el apartamento, da igual. Tu jamón directo no quiere que dejes de comer jamón porque te vayas de vacaciones o porque te quedes en casa en verano, y te ofrecen un magnífico jamón ibérico de bellota con denominación de origen Guijuelo y más de 36 meses de curación. Te lo llevan directamente a tu casa, a tu apartamento entero o ya loncheado y envasado al vacío para su cómodo consumo. Pide ya el tuyo en el 984-1028, 984-1028 o en tujamondirecto.com. Y si eres socio de Libertad Digital, del Club Libertad Digital, cuentas además con un 5% de descuento.
En Casa de Herrero, es Radio.